www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. También es la emisora favorita de varios peloteros cubanos que se lucieron en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Y como si fuera poco, la emisora favorita del Real Madrid, ahora sí, oficialmente campeón de la Liga Española de Fútbol. Damas y caballeros, con mucho cariño y mucho respeto, les habla desde el Doral, Florida, José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Y en el estudio B de Radio Martí, Edemio Navas González.
Muchas gracias, papito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Buenas noches, buenas tardes y buenos días, porque estamos saliendo al aire en diferentes horarios para complacer a aquellos amigos oyentes cubanos que, bueno, a veces trabajan de día y nos escuchan de noche, y el que trabaja de noche nos sintoniza por la mañana o por la tarde, ¿no? Y bueno, para eso estamos aquí, para brindarles lo último. Y Eddie Sicilia también nos acompaña por acá. Pepito, ¿qué te parece, Eddie, fanático del fútbol americano?
Correcto. Muy bien, vamos a tratar de localizar en la segunda media hora de este programa a Raúl Red Sox para que nos hable de qué es lo que está pasando con sus Medias Rojas de Boston. Desde Holguín, él nos va a hacer un análisis. Y también en los temas de hoy, para que vayan apuntando en la pizarra allá en Florida, Camagüey, vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional y pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Luego vamos a hablar del fútbol, soccer y las ligas principales de Europa. Y mañana, otra vez, Champions League. Luego vamos a hablar del boxeo profesional, porque se avecina una cartelera en Miami con varios púgiles cubanos. En la segunda media hora vamos a analizar las cosas que están ocurriendo en el béisbol de las mayores con Put Me In Coach. Luego nos vamos a la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Y por último, en la sección de los sultanes del swing, Raúl Red Sox nos va a hablar de pelota. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Víctor Fabián González. Por favor, póngame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, brillaron varios peloteros cubanos en la jornada de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas. Por ejemplo, los Nacionales de Washington desmantelaron en San Francisco a los Gigantes 11-5, y en medio de la comparsita estuvo el cubano Yadiel Hernández, el left fielder. Oigan esto: 5 carreras impulsadas con 3 hits, incluyendo 2 dobletes, además de 2 carreras anotadas. El cubano está bateando 240. Sin duda alguna, Edemio, el partido más productivo en la carrera profesional de Yadiel Hernández.
Sí, Pepito, yo creo que sí, que ha sido el mejor día para este gran pelotero de El Yumurí. Matancero 100%, Yadiel, quien ayer domingo, como señalaste, en esta última jornada del béisbol de las Grandes Ligas, conectó un indiscutible, un two-way, que impulsó 3 en ese buen inning, un batazo oportuno de Yadiel, y en realidad terminó con 5 impulsadas de las 11 que anotó el equipo de Washington, lo que quiere decir, Pepito, que impulsó prácticamente el 44% de las carreras. Se echó por encima del hombro básicamente la feroz ofensiva en este partido dominical del equipo de los Nacionales de Washington. Un equipo que todavía sigue en el sótano y creo que remontar le va a ser muy difícil, sobre todo si en esta división del Este tenemos al actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta, está el Philadelphia y, por supuesto, yo diría que el gran favorito para muchos, los Mets de Nueva York, que hasta ahora se ha convertido, Pepito, en la mejor novena de la Liga Nacional, y otro equipo de, de allá de Nueva York, los Yankees, por la Liga Americana. Así que los fanáticos en todo Nueva York deben estar satisfechos con el inicio, ¿no?, de los Yankees y sí, de los Mets, y sobre todo también la fanaticada ahí, porque uno siempre dice Nueva York, pero ahí está New Jersey, el estado, y una buena cifra de fanáticos que viven en el estado de New Jersey asisten, sí, sobre todo a ver el partido de los Mets de Nueva York.
Así es. Bueno, otro cubano que se está luciendo en este momento con el bate es José La Candelita Iglesias de los Rockies de Colorado. El shortstop cubano está bateando 306 en lo que va la temporada. Ayer anotó una carrera, recibió un boleto, recibió un pelotazo, impulsó una carrera y no tuvo ni un solo hit, porque claro, estuvo en base gracias a los boletos que negoció y a los pelotazos que le dieron. Le dieron un pelotazo con las bases llenas y eso impulsó carrera, pero está bateando 306 y por supuesto que su equipo, los Rockies de Colorado, apalearon a los Rojos de Cincinnati 10 carreras por uno.
Bueno, Pepito, aquí, desde el punto de vista ofensivo, está muy bien Candelita Iglesias, ¿no? Para un torpedero por encima de los 300 es excelente. Claro, la temporada está realmente muy joven. Pero lo más preocupante del equipo del Cincy es que en esta última jornada utilizaron, dependieron de 7 lanzadores. Y eso preocupa mucho. Que a propósito, en la jornada de este martes, veremos en acción ahí por este equipo de los Rojos de Cincinnati ante los Cerveceros de Milwaukee a un pitcher de Pinar del Río, el muchacho Vladimir Gutiérrez. Ha comenzado mal, Pepito, 4 derrotas sin victoria, y aunque tuvo un buen inicio en el 2021, en su primer año en las Grandes Ligas, pésimo en el 2022. Y de seguir así, con casi 8 carreras limpias permitidas, pudieran bajarlo de un momento a otro, ¿no? Para que descanse unos días, mejore psicológicamente, no goza de buen control y bueno, necesita mejorar el pinareño Vladimir Gutiérrez, que así está en una novena, señores, que está lamentablemente llamado a terminar en el frío sótano en esta división central, ¿no? Hasta el momento, Pepito, de 22 partidos ha ganado el equipo del Cincy solamente 3, y estamos hablando de aquella maquinaria roja de los años 70, claro, vimos la dinastía pequeña de Oakland, que ganó 3 series mundiales consecutivas, ahí estaba el cubanito Ber Campanaris de Pueblo Nuevo, Matanzas, pero después vino la denominada maquinaria roja, ¿no?, aquellas series mundiales contra el Boston, bueno, 2 series mundiales ahí con la maquinaria roja, y ahí estaba la presencia latina con Tanis Pérez. Pero yo creo que sí, así que es. El Cincy lamentablemente va a tener un 2022 muy malo, y creo, yo anticipo, de que las 100 derrotas prácticamente van a estar garantizadas.
Así es. Bueno, anoche también los Texas Rangers derrotaron a los campeones mundiales Bravos de Atlanta 7-3, y hubo 2 peloteros cubanos que tuvieron muchísimo que ver con esa victoria del equipo tejano. Por ejemplo, Adolis García, oigan esto, 3 imparables en 5 turnos al bate, incluyendo un triple, impulsó 4 carreras, anotó otra, está bateando 220, pero eso no es todo. Andy Ibáñez, el bateador designado, también con un hit, se robó una base y anotó también una carrera, además de negociar boleto, y está bateando 269. Y por eso es que los Texas Rangers castigaron a los Bravos de Atlanta 7-3. Y a propósito, no jugó para el equipo de los Bravos de Atlanta el cubano Guillermo Heredia.
Efectivamente, derrota al equipo que es el actual campeón de la Serie Mundial, el Atlanta. Y aquí señalar, Pepito, de que había estado frío últimamente el avileño José Adolis. Ayer patrulló el center field, también el right field se le vio muy bien defensivamente, pero ofensivamente 2 imparables, y ese triple que conectó por el right field con las bases llenas, vino rápidamente, se tiró en diving hacia su mano izquierda el right field del equipo de los Bravos de Merritt, y bueno, no le pudo llegar. Y la pelota rodó hasta lo profundo, corrió muy bien sobre las bases José Adolis, y por supuesto limpió las bases. Impulsó 4 de las 7 del equipo de Texas, que apenas logró ayer, este último domingo, su victoria número 8. Pero yo creo que sí, que poco a poco va a ir mejorando José Adolis, y bueno, ya tiene 18 impulsadas con el equipo de Texas. Y aquí el habanero Andy Báñez, como bateador designado, conectó un sencillo, anotó una y batea 267. Pero el promedio de José Adolis es 220. Todavía debe aumentar 30 o 40 puntos fácilmente en los próximos partidos, porque el muchacho creo que se va a recuperar poco a poco, y al menos en este último encuentro del equipo del Texas se le vio muy bien defensivamente y ofensivamente.
Estamos de acuerdo. Muy bien, los Medias Blancas de Chicago perdieron ayer contra los Angelinos de Anaheim 6-5. Ninguno de los 3 peloteros cubanos hizo mucho que digamos. Yasmani Grandal negoció 2 boletos, pero oficialmente de 3-0 está bateando 161. José Abreu sí tuvo un hit, impulsó y anotó, pero está bateando 219. Y estuvo Luis Robert Moirán con 2 hits en 5 turnos al bate. Se ponchó una vez, dejó 2 hombres en base, pero está bateando 211. El único cubano que jugó para el equipo de los Angelinos, Raizel Iglesias, lo trajeron para cerrar el partido, pero le echó gasolina al juego. Menos mal que no perdió el partido. Raizel Iglesias, 1/3 de entrada, 3 hits, 2 carreras, ambas limpias, 1 boleto, 1 ponche, y su efectividad subió a 2.79. ¿Qué te parece,
Demi? Efectivamente, estuvo muy mal Raizel Iglesias. Claro, todos los domingos tú no puedes salir como relevo a hacer buen trabajo. Raizel lo había demostrado con 6 salvamentos, pero realmente tuvo un mal domingo. Y en cuanto a la ofensiva del equipo de los Medias Blancas, que perdió por diferencia 1, y tú lo señalaste, repito, por poco pierde Raizel Iglesias. Después vino el taponero, ¿no? Y fue el hombre que salvó, retiró al único hombre al cual se enfrentó, porque el taponero ahí era Iglesias, pero bueno, falló con esos 3 hits que le conectaron, solamente sacando un out. Y aquí, de los 3 cubanos, de los Medias Blancas, entre los 3, se fueron de 12-3 con una impulsada y bueno, una anotada. O sea, si divides los turnos al bate y los hits, se fueron entre los 3 para un promedio ofensivo de 250. Y Mike Trout, que conectó su 6º jonrón, destacar, ¿no?, de los
peloteros. Y fue kilométrico jonrón.
Ajá, sí.
Correcto. Muy bien, en otro partido donde Jorge Soler todavía no ha logrado despertar porque está bateando 185, aunque logró por lo menos 2 imparables y 2 carreras impulsadas, los Marineros de Seattle derrotaron a los Marlins de Miami aquí mismo en la capital del Sol, 7-3. Por el equipo de Seattle, Winker con 3 imparables y 2 impulsadas, Rodríguez, el center fielder, con 3 hits y 3 impulsadas. Y por los Marlins, no sé si está bien o está mal que Jorge Soler haya mostrado un poquito de poder conectando su 3er jonrón de la temporada. 2 carreras impulsadas. El problema es que Jorge Soler está bateando 185. Y eso, se te esperaba un poquito más, Edemio, de Jorge Soler, por lo menos 250.
Sí, efectivamente. El año pasado, incluso antes de ser enviado del Kansas City a Atlanta, ¿no? Lo que sucede conviene, eso me lo decía José Baloy, ¿no? Le convino irse para Atlanta porque ahí ganó la Serie Mundial, su 2º anillo. Él había ganado el 2016 con los Cachorritos, con Amora Jr., el otro cubano-americano, y con Aroldis Chapman. Y bueno, llegó ahí al equipo de Atlanta y todo el mundo sabe la historia que pasó, pero cuando fue transferido el Kansas City a Atlanta, muchos pensaron que era una locura porque estaba bateando solamente 198. Y con Atlanta mejoró y terminó bateando como 210, 215. Pero yo creo que sí, que finalmente va a aumentar su promedio ofensivo. Él comienza frío, por lo general, y después poco a poco se va calentando, lo que en el 2021 se calentó un poco tarde, ¿no? Claro. Pero en este partido dominical, en el 9º inning, conectó su 3er jonrón de la temporada.
Bueno, en un partido que pudieron escuchar ayer con este servidor y Víctor Fabián González, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, los Azulejos de Toronto derrotaron a los Astros de Houston 3-2. Hubo 4 peloteros nacidos en Cuba en este partido. por el equipo de Toronto, Lourdes Gurriel Jr., con un imparable en tres turnos al bate, no impulsó, no anotó, su promedio es 289. Por los Astros de Houston, el cubano Aledmys Díaz, tercera base con varias jugadas defensivas espectaculares en tercera, con dos imparables, inclusive impulsó la primera carrera del partido. Y vean esto, incluyendo esos dos imparables de ayer, ahora Aledmys Díaz está bateando 185.
La misma cifra de Soler. Qué casualidad.
Correcto, correcto. Y lo que pesa, eso indica que cuando comenzó el día, Aledmys Díaz estaba bateando 140 y pico, porque con esos dos hits tiene 185. Jordan Álvarez, damas y caballeros, el cubano se fue en blanco, no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó dos veces y dejó tres hombres embarcados en base. Y luego está Julieski Gurriel, el actual champion bat de la Liga Americana, también se fue de 4-0, también se ponchó dos veces, también dejó un hombre embarcado en base, y su promedio es 211. ¡Ay, por Dios! Pero ¿quién la botó? Bo Bichette conectó un cuadrangular de dos carreras para darle a la victoria al equipo de Toronto, que salió airoso 3-2 en un partido de casi 3 horas que les brindamos con muchísimo gusto, Radio Martí, a la fanaticada cubana.
Sí, un poco apagada la ofensiva del equipo de los Astros de Houston, que ahora, con esa derrota en la jornada dominical contra el Toronto 3-2, está exactamente para 500 en la división del oeste. Y bueno, Gurriel, que lo mantienen todavía como cuarto bate, estuvo como designado y al menos conectó un sencillo, está en su promedio, yo diría incluso está un poquito por encima de su promedio, 2.89, el promedio más o menos 2.78, 2.80. Y Vladimir, que se fue de 3-0 al dominicano, pero bueno, Vladimir es Vladimir, todo el mundo sabe lo que hizo el año pasado, hijo de un miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, y yo creo que este muchacho va a hacer historia, todavía es muy joven.
Así es.
El canadiense dominicano.
Bueno, rapidito, porque Tampa Bay perdió contra los Mellizos de Minnesota 9-3 y el único cubano que participó ahí, Randy Arozarena, con dos hits en 4 turnos al bate, una carrera impulsada, su promedio es 210. No jugó Yandy Díaz en este encuentro. Y para terminar ya con la pelota, porque tenemos que ir a otro segmento, los Orioles de Baltimore derrotaron a los Medias Rojas de Boston 9-5. El cubano americano Julito Martínez impulsó 4 carreras con 3 hits y luego estuvo el cubano boricua Kiki Hernández con un imparable, pero no fue ni remotamente suficiente. Kiki Hernández batea 195, Julito Martínez de Hialeah está bateando 305, pero los Orioles de Baltimore también se pusieron las pilas. Santander con 3 carreras impulsadas, incluyendo 2 imparables y un doblete. Odor con 2 hits, 2 anotadas. Y Nevin con 2 carreras impulsadas. Y Mateo, el shortstop, también con 2 impulsadas.
Así
bueno, me está diciendo ahora justamente José Balboa que tenemos que pasar con la segunda sección del día. La sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Casualidad, después de hablarlo tanto, al Real Madrid le tomó exactamente una fecha ya consolidarse de una vez por todas campeón de la Liga Española. Yo me imagino ahí por las Cibeles la tremenda fiesta que hubo cuando los miles y miles de fanáticos madrileños se reunieron a tomar sangría y a festejar el campeonato de la Liga Española del Real Madrid. Que ahora la pelea en realidad es por ver quién puede clasificar detrás del Real Madrid para la Liga Europea de Campeones del próximo año. Bueno, ya sabemos que el Real Madrid es campeón de Liga, 81 puntos. Los próximos 3 cupos también van a la Champions League. Hoy por hoy, el Barcelona, el Sevilla y el Atlético de Madrid.
Que peligra el Atlético, Pepito, ¿eh? Porque 57 puntos tiene el Betis.
Correcto. El Real Betis, actual campeón de la Copa del Rey, está tratando de despojar al Atlético de Madrid como el cuarto representante español a la Champions League. La gente se pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia en España entre terminar primero y segundo? Bueno, la diferencia es que uno te paga como 80 millones de euros y el segundo lugar te paga como 30 millones de euros. Así que la diferencia solamente es 50 millones de euros. ¿Te gusta o no te gusta? Además, un trofeo bastante bonito que dice número uno, mientras al otro te dan un trofeito más pequeñito que te dice el número dos.
No, y que lo exhibieron muy bien, que fueron a recibirlo Marcelo y Karim Benzema, y bueno, la gran suerte fue Gareth Bale. Un trofeo bello, señores. Y hoy por la mañana tempranito yo le decía a Jacomino, Jacomino, dime un número mágico, ¿te gusta el 35? Y jocosamente hablando, ¿no? En Cuba es famoso el 35 por Braudilio Binén, ¿no? Ese gran pitcher de Songo La Maya, la tierra de los hermanos Hurtado, ¿no? Peloteros y boxeadores. Y bueno, 35 títulos en la Liga de España. Es como dice el suavecito, mucho con demasiado, ¿verdad, Pepito?
Así es. Así es. Bueno, mientras tanto, en Inglaterra las cosas no cambiaron para nada porque los dos grandes ganaron. El Manchester City continúa con un puntico de ventaja sobre el Liverpool. Ambos tienen pendientes compromisos esta semana en la Champions League. Y en Italia, el AC Milan continúa con una ventaja de 2 puntos sobre el Inter Milan para ver quién se queda con el Scudetto del calcio italiano. Así que todavía quedan 2 ligas de las más importantes del planeta por decidirse. En las próximas 2 semanas vamos a saber quién es el campeón de Italia y quién es el campeón de la Liga Premier. Y recordarle a los amigos oyentes que Champions League arranca mañana el partido de vuelta entre el Villarreal de Castellón y el Liverpool de Inglaterra a las 3 p.m. hora de Cuba. Recuerden que el Liverpool en este momento tiene ventaja de 2-0. Y tengo que confesar que al Villarreal de Castellón le va a costar muchísimo darle vuelta a ese marcador, aún en casa, y eliminar al Liverpool. Le tiene que meter 3 o 4 goles a una de las alineaciones más explosivas del mundo. Y luego el miércoles 4 de mayo, también a las 3 p.m. hora de Cuba, en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu, el partido de vuelta en la serie, en la otra semifinal, entre el Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid de Karim Benzema. En este momento, el Manchester City tiene una ventaja de 4-3, que no es nada espectacular. El Real Madrid le ha dado vuelta a varios marcadores adversos en esta misma edición de la Champions League. Así que va a tener que ponerse las pilas el equipo merengue. Va a tener que estar Modric, Rodrigo y Benzema jugando mejor que nunca, porque el Manchester City puede armar contragolpes espectaculares, como nos mostró la semana pasada en el partido de ida. Así que vida o muerte para 2 equipos ingleses y 2 equipos españoles, comenzando mañana a las 3 p.m. y luego el miércoles también a las 3 p.m. para ver quién avanza a la final de la Champions League, que se va a jugar en París el 28 de mayo. Así que, por favor, yo sé que toda Cuba va a estar pendiente. La mayoría de la gente que yo conozco que escucha este programa va a ver los partidos de la Champions League por la televisión del Estado. Y nosotros, con mucho gusto, les vamos a tener un análisis de los partidos apenas terminen. Me está diciendo ahora Edemio Navas González que viene una cartelera de boxeo con varios púgiles cubanos este fin de semana. Así que, Mr. Víctor, ponme la campanita ahí del boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, un gran cartel de boxeo profesional este sábado 7 de mayo aquí en el sur de la Florida, con la presencia hasta ahora de 9 púgiles cubanos. Y si quieren leer y enterarse más de lo que está pasando, bueno, hay una nota en martinoticias.com que acaba de salir hace pocos minutos. Y en el transcurso de la semana sacaremos por la internet y por aquí todo lo que está pasando con los pugilistas. De todas formas, Ariel Pérez, un gran prospecto camagüeyano, estuvo conversando conmigo hace unos minutos y bueno, va a estar invitado en Deporte con los Grandes pasado mañana miércoles y durante el jueves en diferentes horarios. Y una gran puertorriqueña, me encanta como boxea, Amanda Serrano, pero no pudo con el estilo, con la rapidez de piernas y manos de la norteamericana Katie Taylor, quien, bueno, conservó su invicto y también su título indiscutido del peso ligero. La muchacha Taylor tiene 21 victorias, ha ganado 6 por la vía rápida y realizó tremendo peleón este último sábado por la noche en el Madison Square Garden. Pero realmente no pudo la boricua Amanda Serrano ante el talento y esa experiencia que tiene Katy Taylor. Fue una gran pelea. Y en Las Vegas, el estadounidense ahí de New Jersey, Shakur Stevenson, conservó su invicto y además unificó los títulos en el peso ligero de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, y también del Consejo Mundial de Boxeo. Fue una gran pelea que, bueno, dominó con la excepción del tercer round, dominó de principio a fin el norteamericano Stevenson, demostrando esa gran rapidez de piernas y manos, ese movimiento de torso y un golpeo preciso. Su jab zurdo fue dominante durante los 12 asaltos. Básicamente terminó con la cara roja, como dice Baloy, ¿no? Como un tomate. Le conectó de todo Shakur Stevenson a la cara, al cuerpo del agresivo, del corajudo mexicano Oscar Valdés, quien ha demostrado ser un gran talento, ¿no? Pero no pudo con la calidad y el talento y la experiencia del estadounidense Shakur Stevenson. Valdés tenía 31-0 con 23 victorias por la vía rápida antes de este combate. Tuvo realmente una trayectoria amateur grandísima, lo mismo para Shakur Stevenson, quien con solamente apenas 18 años, después de ganar el título en los guantes de oro en Estados Unidos, representó a Estados Unidos en el boxeo olímpico en Río en el 2016 en la división Gallo. Y ahí ganó todos sus combates Shakur Stevenson hasta que llegó a la gran final contra el Cienfuero Roisy Ramírez y ahí perdió cerrado combate. De todas formas, en esas Olimpiadas de Río, yo recuerdo que la prensa, ¿no?, sobre todo la prensa latinoamericana, la prensa brasileña y la prensa norteamericana, hablaba maravillas de lo que había hecho Stevenson en la fase clasificatoria, pero todo el mundo da favorito a Roisy, el Cienfuero, quien venía de ganar el título olímpico en el 2012 en Londres, Inglaterra. Este muchacho va a dar mucho que hacer, es una figura joven, tiene 22, 23 años, y creo que ya pudiera ser muy pronto una de las grandes estrellas del boxeo profesional a nivel global. Vamos a ver cuál va a ser su próxima pelea, pero venía Valdés de un brutal knockout sobre Miguel Berchier. Esto fue en febrero del año pasado, pero no pudo, señores. Trató al mexicano, pero no pudo con esa calidad y esa rapidez del norteamericano Shakur Stevenson. Muchos dicen que pudiera ser el próximo Floyd Mayweather. Yo no lo creo, porque Floyd es Floyd y lo que hizo Mayweather ha sido increíble. Incluso cuando se ha retirado, que ha regresado, ha mostrado que sigue siendo el mismo con esa rapidez de piernas y manos. Y Pepito, bueno, con respecto al cartel que se va a efectuar aquí en el sur de la Florida, en el Hialeah Park Racing Casino, bueno, hasta el momento hay 9 pugilistas cubanos confirmados. El único que no está confirmado hasta el momento es el peso crucero Carlos Fromentán Romero. Pero de un momento a otro la Comisión Atlética del Estado de la Florida, bueno, tiene hasta el viernes para ratificar si le dan la autorización a Fromentán para que pueda convertirse en el 10º cubano en tomar parte en este cartel. A propósito, en el año 1996, exactamente el 1 de noviembre, acá en el sur de la Florida, en Coconut Grove, combatieron un total de 10 púgiles cubanos en el centro de exhibiciones de Coconut Grove y todos lograron victorias. Estamos hablando de un grupo grandísimo. Algunos después fueron campeones mundiales. Bueno, Hurtado fue monarca mundial. Y en esa noche mágica ganaron los 10 cubanos. Se apodó Cuba contra el resto del mundo porque los 10 cubanos que subieron al ring ahí en Coconut Grove en 1996, todos ganaron. Estamos hablando de Diogelis Hurtado, Ramón Ledón, su sobrino Iván Ledón, Mario Iribarren, el zurdo de Párraga, René Valdés, Juan Carlos Suárez, Joel Cepillo Casamayor, quien hacía su debut, después fue campeón mundial 2 veces, también debutó por la puerta grande ahí en ese cartel Ramón Garvey y los hermanos Castillo, o sea, Eliseo y Eliezer. Así que mañana martes estaremos ampliando el tema de los cubanos en este cartel aquí en el sur de la Florida.
Hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí, pero que no se preocupe nadie. Todavía faltan 30 minutos con Put Me In Coach, los playoffs del baloncesto profesional de la NBA y nuestra sección de los Sultanes del Swing con Raúl Red Sox desde Holguín. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Muy bien, amigos oyentes, y bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez. El director técnico en la esquina caliente, Víctor Fabián González. Sentado en el estudio B, detrás de los micrófonos, Edemio Navas González. Y desde Holguín, Cuba, damas y caballeros, uno de nuestros mejores amigos y un gran conocedor del deporte, cualquier deporte, tenemos a Raúl Red Sox. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Y para nuestros oyentes, muy buenas noches.
Buenas noches, Raulito. ¿Cómo estás por ahí? ¿Todo bien el fin de semana?
Sí, todo perfecto. Lo que pasa es que los equipos de Boston han conspirado para ponerme a ver BGT en la televisión en vez de los partidos.
Sí, sí.
La verdad es que justamente, le ha ido bastante mal.
Sí, justamente bueno. Eso te iba a comentar, que tú, ya que tú eres especialista en todas las cosas que pueden ir mal con los Medias Rojas de Boston, yo quisiera que tú me explicaras a mí cómo ustedes pueden ir a Baltimore y perder la serie contra los Orioles de Baltimore.
Bueno, increíble, la verdad. El equipo de los Medias Rojas de Boston este año han comenzado muy mal. El equipo en un grupo que tenemos en Telegram, en Twitter, donde hay personas de los Estados Unidos, de Boston, hablábamos al respecto, y la verdad es que muy pocas carreras empujadas. En los partidos se está bateando muy poco. Para poner un ejemplo, solo un pequeño ejemplo de la diferencia del año pasado a este, Hunter Renfrow, que fue field para el equipo de los Medias Rojas de Boston el año pasado, está ahora con Milwaukee. Comparándolo con Jackie Bradley, tiene 5 cuadrangulares. Jackie Bradley no tiene ninguno. Y tiene el doble de las impulsadas Hunter Renfrow, que además no batea en una posición en el line-up que le permite empujar más carreras, sino con esos 5 cuadrangulares tuviese muchas más carreras empujadas. Entonces ahí hay un problema muy difícil que tiene Boston en este momento, que es que su line-up no está produciendo y no está produciendo a la hora buena. En muchas ocasiones llenando las bases, teniendo corredores en posición anotadora y no trayendo las carreras. Y lo otro son errores que terribles que han tenido. Esa Guamura el otro día tiró la pelota al right field, al left field, y perdimos ese partido contra los Orioles de Baltimore.
Sí.
Story también tiró a primera mal en un partido contra Tampa Bay y se perdió ese partido. O sea, se está jugando muy mal a béisbol, inclusive el picheo ha mejorado bastante y sin embargo la ofensiva no lo apoya.
Sí. Bueno, Nick Pivetta perdió su último encuentro, ya lleva 4 derrotas en forma consecutiva, pero no es la derrota, sino la efectividad, que hace casi 8, el mismo promedio que tiene el cubano Vladimir Gutiérrez con el equipo del Cincinnati. También tiene 4 fracasos Gutiérrez. Pero a estas alturas nadie esperó que Pivetta tuviese 4 fracasos, sin solamente un éxito. 0-4 es lo que tiene Pivetta.
Yo lo vi en los entrenamientos de primavera bastante mal. Las ocasiones en las que pude ver los partidos completos, yo descargué muchos partidos completos de los Medias Rojas en la pretemporada, y me llamaba mucho la atención que estaba pichando muy alto, demasiado alto, que le estaban conectando con mucha facilidad, batazos poderosos con fuerza. Y bueno, pensé, bueno, quizás es un poco que se demoró el entrenamiento primaveral. Sabemos que los pitchers comienzan muy temprano el entrenamiento primavera y este año fue una excepción.
Sí, fueron poco
partidos. Sin embargo, ya podemos ver que comenzando la temporada la tónica es bastante poco alentadora.
Y bueno, el rebo que no ha estado tan efectivo que digamos por parte del equipo de los Medias Rojas de Boston. De todas formas, yo espero que poco a poco se recupere, pero está en la división con la excepción del Baltimore, que ahora le ganó en la serie fin de semana y Boston ha perdido 7 de 10, ¿no? Yo creo que Boston se va a recuperar, pero señores, ahí están los Yankees.
Pero otra cosa.
Está el equipo de Tampa que no pide mucho, pero da demasiado. Y está también el Toronto, que pudiera sorprender este año.
Correcto. Pero Raulito, no te sientas tan mal, te voy a decir por qué. Ustedes perdieron la serie contra los Orioles en Baltimore, pero también los Yankees ya perdieron una serie contra los Orioles en Baltimore. Así que no son los únicos. Es un poquito sí, consuelo, pero cuenta.
Claro que cuenta. Siempre que el enemigo pierde, uno lo disfruta. La verdad es que los Medias Rojas de Boston tienen un desafío muy grande, y es que la división, como bien dice Denny, es una de las divisiones más difíciles del béisbol hoy día. En el caso particular de Toronto, a la otra noche me estaba chateando en Messenger y me escribieron, recibí un mensaje que decía Toronto, un amigo que tengo allá en Toronto, por cierto, y ya sabía que habíamos perdido el partido, fue el día que nos dejaron al campo. La verdad es que los Medias Rojas de Boston la van a tener muy difícil, porque en sus series que han tenido con equipos directos de su división, las han perdido todas. Entonces ya eso es muy difícil.
Sí. Bueno,
claro, porque el primer rompeempates, si quedas empatado para ver quién va a los playoffs, es como te fue contra los equipos en tu misma división.
Sí, y bueno, en el Toronto hay 3 juniors ahí que está acabando, ¿no? Bichette, está Gurriel, que ha estado básicamente como cuarto bate desde que comenzó la campaña regular, y por supuesto Vladimir, ¿no? Que va a ser historia, yo creo que con el Toronto, cuando de aquí a 4 o 5 años, cuando sea gente libre, van a tener que sacar una buena chequera, ¿no? Y el banco listo para pagarle 200, 300 millones a Vladimir Guerrero. Yo creo que este trío va a estar 4 o 5 años más ahí con el Toronto. Va a ser un equipo muy competitivo. Y bueno, con Manuel Cubano, yo creo que van... Pudiera sorprender, aunque los Yankees los veo muy bien, señores, en el 2022.
Así es. Bueno, sí, vamos ahora con la... Perdón, dime.
No, que los Yankees tienen equipo desde el año pasado. Nosotros nos sorprendimos el año pasado, sí, con los resultados de los Yankees, pero la nómina de los Yankees no es para que quede segunda de la división y tercera.
Correcto.
No,
correcto.
Y ya Chapman tiene 6 juegos salvados en lo que va de temporada regular.
Ay, qué orgulloso que estás de estos Yankees. Ay, Edemio, qué barbaridad. Qué barbaridad.
Yo no soy yanquita.
No, es Baloy. No eres yanquita. Muy bien. Nos vamos ahora con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, no es por caerle encima a Raúl Red Sox por segunda vez en 5 minutos, pero anoche, jugando en casa, los Celtas de Boston perdieron contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee en el primer partido de la segunda ronda de la postemporada, que a mí me gusta llamarle los cuartos de final, porque hay 8 sobrevivientes. Eso significa que son los cuartos de final. Milwaukee anoche ganó 101-89. Holiday metió 25 puntos para el equipo de los Bucks. Jason Tatum solo 21 para el equipo de los Celtas de Boston. En el otro partido de anoche, los guerreros de Golden State, por un solo puntico, derrotaron 117-116 a los Grizzlies de Memphis. Jordan Poole metió 31 puntos y Ja Morant 34. Eso significa que los dos dueños de casa perdieron ayer. Hoy, a las 7:30, el Miami Heat arranca su serie de cuarto de final contra los 76ers de Filadelfia, y a las 10 de la noche los Soles de Phoenix en casa contra los Dallas Mavericks. Pero me gustaría que Raúl Red Sox, que yo sé que él vio los highlights, los pormenores del partido, me diga por qué sus Celtas de Boston perdieron anoche en casa.
Bueno, tuve la oportunidad de ver el partido completo. La verdad es que el equipo de Milwaukee pudo eliminar prácticamente de la cancha, por lo menos en la primera mitad, a Jason Tatum. Anotó muy poco Tatum, una defensa férrea bajo las tablas. El equipo de Milwaukee es un equipo que, a diferencia de los Brooklyn Nets, tiene muy buen tamaño ahí bajo las tablas y le es difícil la penetración al equipo de Boston, que era mucho más fácil porque la estatura del equipo de los Brooklyn Nets es más pequeña. No solamente perdió Boston contra los Bucks, sino que Middleton no jugó tampoco, y eso pone la luz roja sobre el equipo de los Celtics. Jaylen Brown tampoco tuvo una noche magistral. Muchos tiros forzados de 3 que no cayeron, y la verdad es que se jugó bastante mal defensivamente. Yo pienso que la clave está en que anularon a su jugador principal y que por otro lado no se pudo defender, sobre todo en la segunda mitad. Muy errático en los tiros de campo también el equipo de Boston.
Sí. Y bueno, esta serie de Miami Heat se torna interesante. Yo calculo que el Heat debe ganar en 6 partidos 4-2. Pero bueno, está la situación, ya lo dijo el técnico del equipo de Filadelfia, ¿no?, de los Sixers, Doc Rivers, que va a poner a Paul Ricken. A propósito, impresionó en su partido contra el Toronto en la anterior serie, pero lo lamentable es que Embiid se quedó en Filadelfia y no podrá jugar ni hoy aquí en Miami ni pasado mañana miércoles. Así que esa va a ser una gran diferencia jugando en casa el Miami Heat y Filadelfia sin Joel Embiid. ¿Qué te parece, Raulito, esto?
Sí, es clave Joel Embiid para esa serie, en las aspiraciones de Filadelfia. Fíjate, no solamente es la lesión que tiene en el rostro, sino que lleva jugando los últimos partidos contra Toronto con la mano de lanzar, con lesionada también, que no sabemos a futuro el impacto que pueda tener en su juego y en su salud. Yo creo que Embiid debería pensárselo mejor y no retornar en esta serie, independientemente de las aspiraciones de Filadelfia pasan por él, porque a largo plazo no va a ser una decisión muy sabia el seguir jugando con estas lesiones. Sin Embiid, creo que Miami la tiene más fácil, que no va a ser en 6 partidos, que va a ser posiblemente en 5.
¿Tú crees? Bueno, Embiid necesita pasar en los próximos días los protocolos de conmoción cerebral y ver al médico a mitad de esta semana, ¿no?, para ver si mejora con su fractura orbital. Yo creo que sí. Bueno, yo dije máximo 6-4, ¿no? De 6 ganaría 4 Miami Heat. Pero en estos dos partidos, señores, sin Embiid, en el quinteto de Filadelfia, se le va a hacer realmente muy difícil al equipo de allá de Pensilvania. Y yo creo que sí, que el Heat pudiera ganar estos dos partidos aquí en casa comenzando, ¿no? Después el tercero y cuarto en Pensilvania. Y bueno, si la serie continúa, se mueve para acá un partido acá, uno en Filadelfia, y si hay un séptimo, sería aquí en Miami. Correcto. Yo creo, señores, que como van las cosas, vamos a ver al actual campeón, al equipo del cubano-americano Bru López, enfrentándose al Heat de nuevo por tercera vez.
Y a propósito, Raúl, Red Sox, vas a tener la oportunidad, no vas a tener que esperar mucho para quitarte la espina, porque el martes 3 de mayo a las 7 p.m. es el segundo juego de la serie entre los Bucks de Milwaukee y los Celtas en Boston también, para ver si Boston puede empatar esa serie a un juego por igual antes de que se traslade a Milwaukee, porque te voy a ser sincero, nadie quiere ir a Milwaukee perdiendo 2-0.
Sí, por supuesto. Mira, fíjate, en el partido de ayer yo estuve viendo la estrategia de ataque de Milwaukee, se basó sobre todo en el juego que se le hizo a Durán. En el caso de Durán se le doblaron las marcas y los jugadores que quedaron libres marcados para tirar de tres o para tirar de la media distancia no pudieron hacer el trabajo. En el caso de ayer de Milwaukee fue diferente. Se le dobló en los primeros dos tiempos ante Antetokounmpo, se le dobló la marca y cada vez que quedaban libres los tiradores de tres, pues bombardearon al equipo de Boston. Yo creo que Ime Udoka tiene que pensar, repensar la estrategia de defensa para el próximo partido, y te aseguro que va a ser un partido más reñido y que Boston va a llevarse ese...
Correcto, porque te digo una cosa, ir a Milwaukee, recuerden que los Bucks de Milwaukee son en este momento todavía los actuales campeones nacionales. Y estoy totalmente seguro que Boston no quiere ir a Milwaukee perdiendo 2-0. También mañana a las 9:30, el segundo partido en la serie entre los Guerreros de Golden State y los Grizzlies de Memphis, donde Memphis también se ve obligado a ganar para no ir a la hermosa bahía de San Francisco abajo 2-0.
Aquí Raúl y Pepito, la situación sería diferente para el Memphis, porque de perder mañana martes, este partido va a ser a las 9:30 de la noche hora de Cuba, de sucumbir el Memphis, señores, iría a casa, a San Francisco, a la casa de los Guerreros de Golden State, a jugar dos partidos, y sería realmente muy, muy difícil la situación para el Memphis. Lo mismo para el Boston, que sí. Si pierde dos en casa, imagínate tú.
Y ya para concluir, el 4 de mayo, que es miércoles, el Miami Heat jugará en casa su segundo partido de la serie contra Filadelfia, y los Soles de Phoenix a las 10 de la noche, su segundo partido en casa contra los Mavericks de Dallas. Así que mañana vamos a saber qué pasó con esas dos series. Estamos en cuartos de final, damas y caballeros. ¿Por qué son cuartos de final? Quedan 8 equipos. Cuando hay 16, son los octavos de final. Cuando hay 8, son los cuartos de final. Cuando hay 4, son las semifinales. Esa es simple matemática. Nos vamos ahora a la última sección del día, que es justamente la sección favorita de toda Holguín, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Darle las gracias a Mark Knopfler y a la banda inglesa Dire Straits y a la compañía Warner Brothers por prestarnos esta musiquita que usamos para este programa, porque encaja muy, pero muy bien. Y a propósito, esta musiquita se ha hecho famosa en Cuba. Mucha gente a duras penas conocía esta canción, otras personas nunca la habían escuchado, pero ahora casi todo el mundo la está cantando. Especialmente cuando piensan en Duro y Sin Guantes. Ahora sí, damas y caballeros, hoy va a ser una jornada relativamente tranquila en el béisbol de las grandes ligas. Es más, solamente hay 3, 6, 8 partiditos. Ya comenzó el primero. Los angelinos van a estar contra los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver cómo le va a todos los cubanos, que no les fue muy bien anoche, ni siquiera el cubano de los angelinos, que estaba lanzando muy bien, Raisel Iglesias, tuvo un buen partido. Kansas City estará contra los Cardenales, angelinos contra Medias Blancas en Chicago. A propósito, Zach Greinke está lanzando para el equipo de Kansas City. Arizona contra los Marlins a las 6:40, López, el pitcher para los Marlins, Gallen, va por Arizona. A las 7:05, Minnesota contra Baltimore. A las 7:07, los Yankees en Toronto, Montgomery contra Stripling. A las 7:10, los campeones mundiales Bravos de Atlanta en Nueva York versus Mets, Max Fried contra Bassett. A las 8:10, los Marineros de Seattle en Houston, González contra Odorizzi. Y a las 9:40, los Tampa Bay Rays, que este año se ven bien ganables, les están ganando fácilmente, 12-10 es el promedio, en Oakland contra los Atléticos, que tienen 10-12, Rasmussen contra Jeffries, los abridores. Así que, caballeros, una jornada tranquila, ¿qué les parece?
Sí, efectivamente. ¿Qué tú crees, Raulito?
Sí, yo creo ahora, que es una mañana. Jornada tranquila. Sí. Es una jornada tranquila porque ahí no juega Boston hoy. Si va a ser Boston hoy, para mí no sería tranquila. Siempre los Mediarrojas de Boston este año están haciéndolo, vaya, terrible.
Sí.
Sí. Bueno, mañana les caen los angelinos a ustedes en Fenway para una serie, así que... Sí,
los angelinos llevan una racha buena ganadora, le ganaron una serie a los Guardianes y están muy bien los angelinos, están de primero creo en la división.
Sí. Sí. No, y Mike Trout, ayer lo vi conectar un jonrón de 450 pies y está bateando muy bien, y Otani está bateando bien. No, son una máquina. Y Raisel Iglesias, excepto por el partido de ayer, Raisel Iglesias había tenido un mes excepcional.
Bueno, ya que está tocando el tema de Raisel Iglesias, de por vida aparece número 91 entre los cerradores en Grandes Ligas. Número 91, señores, ha salvado 146. Lamentablemente, este último domingo no pudo salvar su partido número 147. Ahora, Raulito, hay un compatriota nuestro, el zurdo de Holguín, de ahí de Cayo Mambino, la zona esa de Zahuatana, toda esa zona de ahí, ¿no? Entre Mayarí por ahí, Aroldi Chapman. ¿Pudiera superar este año, de seguir así, los 330 de... Bueno, los 329, Cordero se retiró con 329, Fernando Rodin dominicano, estuvo jugando hasta hace poco en Grandes Ligas, Roberto Hernández se retiró con 326, y Aroldis, que empató ayer domingo con Tom Henkins, ¿se recuerda Tom Henkins, el de los espejuelos? Lanzó muchos años para el Toronto, bueno, estuvo en diferentes equipos. Empató con Tom Henkins, número 25 en todos los tiempos. O sea, que ya poco a poco ese nombre, Aroldis Chapman, de seguir así, en un futuro va a sonar con posibilidades para el Salón de la Fama, ¿no? Y sobre todo, bueno, si en el 2022 los Yankees, como todo el mundo quiere de esa zona de Nueva York, que ganen el título de una serie mundial. La última fue en el 2009. Chapman ya ganó una serie mundial con los Cachorritos, pero yo creo que ya está haciendo historia en las Grandes Ligas el holguinero Chapman, ¿no es así, Raulito?
Sí, Chapman ha hecho historia en las Grandes Ligas desde que salió con el Cincinnati. Yo recuerdo que la gran expectativa que creó Chapman con esa recta de humo que tiene por aquellos años en que comenzó con el Cincinnati, y la verdad es que se ha ido afianzando paulatinamente los diferentes equipos en los que ha pichado, siempre ha tenido buenos resultados. Sí. La única ocasión en que yo lo vi bastante débil fue en aquella serie mundial, precisamente, que Mau lo utilizó demasiado para mi gusto, y la verdad es que le dieron unos buenos batazos en momentos clave del juego.
Sí, sí, pero bueno, ganaron la serie mundial contra Cleveland. Ahora, Ron Nen tiene 314 por vida, a Chapman le faltan 3 para empatar y 4 para superarlo. ¿Se recuerdan de Ron Nen, aquel cerrador del equipo de los Marlins? En 1997, cuando ganaron la Serie Mundial, un muchacho que lanzaba 100 millas por hora sin ningún problema. Después los Marlins le dieron un contrato de más de 70 millones, lo enviaron para San Francisco, se lesionó y prácticamente recibió todo el contrato sin poder lanzar. No fue culpa de él porque se lesionó, pero yo creo que Chapman ya pudiera superar en las próximas dos semanas este récord personal de Ron Nen de 314 salvados, quien aparece número 24 de por vida. Yo creo que Chapman al final de la historia va a terminar entre los 15 grandes en toda la historia, señores. Rolly Finger es el número 15, ¿no? Con 341.
Bueno, está en un equipo, Emilio. Decía, está en un equipo que tiene todas las posibilidades.
Ah, claro, así cualquiera.
Mira así los que... equipos de ahí de Nueva York, el mejor de la Liga Nacional es el equipo que juega en el City Field, los Mex y los Yankees por la Liga Americana.
Sí. Te voy a decir una cosa, si Aroldis Chapman lanzara para los Rojos de Cincinnati, no tuviera ni un solo rescate este año.
No. Bueno, imagínate tú, han ganado solamente 3. Por eso, y han perdido 19.
Así es. Bueno, todos los lunes, mi gente en Cuba, quiero oír las tablas de posiciones en el béisbol de las grandes ligas. Raúl, tápate los oídos. En la Liga Americana Este, los Yankees están de primero con 16-6. Toronto a juego y medio detrás, Tampa Bay a 4 juegos detrás, Boston, ouch, a 7 juegos y medio, y ya los Orioles a 8 juegos del primer lugar. En la central, Minnesota, oyeron bien, Minnesota de primero con 13-9, Cleveland a 3 juegos del primer lugar, los Medias Blancas a 4.5, Kansas City a 5 y los Tigres a 5.5 del primer lugar. En la Americana Oeste, los Angelinos con 15-8 están de primeros. Seattle a 2.5. Houston a 3.5 del primer lugar. Oakland a 4.5. Y por último, Texas, 6.5. En el viejo circuito, los Mets con el mejor récord de todo el béisbol, de toda la liga, por lo menos, 16-7. Están los Marlins. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Los Marlins en el segundo lugar a 3 juegos detrás de los Mets. Filadelfia a 5, Atlanta a 6 y Washington a 8. En la central, los Cerveceros de Milwaukee con 15-8 están de primeros. Los Cardenales a 2 juegos del primer lugar. Chicago a 5.5, Piratas a 5.5 y ya los Rojos de Cincinnati a 11.5. Prácticamente se pueden ir a pescar ya desde ahora y nadie los va a extrañar. En la Nacional Oeste, los Dodgers con 14-7 están de primeros, empatados con los Padres. Los Gigantes a solo medio juego detrás. Colorado, gracias a la Candelita Iglesias, Colorado a juego y medio del primer lugar y Arizona a 5 juegos.
Bueno, Papito, del primer lugar. La decepción mayor, el Cincinnati, que ha perdido sus últimos 6 partidos y en los últimos 10 ha ganado 1 y ha perdido 9. Posibilidad de ganar el título, menos 65. Y lo más positivo, 9 derrotas en forma consecutiva para los Yankees, más 41 la diferencia ahí para ganar, ¿no? Los Yankees con esa ventaja de 1.5 sobre el Toronto. Así que viento en popa y a toda vela.
Ay, qué orgulloso equipo, que estás de tu Yankees.
El equipo que no es Raulito. No, yo no lo voy a los Yankees.
Raúl Red Sox, últimos 30 segundos. Bueno, me están diciendo
desde el 2009 no gana, y eso para mí es una alegría tremenda. Hemos ganado 3 campeonatos desde esa época.
Así es. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. Muchas gracias a Raúl Red Sox. En nombre de todo el equipo deportivo, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches.
Informativo Nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030. Los 7,335 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.